Se abre la sesión del pleno ordinario correspondiente al mes de junio con el primer punto del día, que es lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación por parte de los corporativos? Sí, Nicasio, por favor.
Buenas noches. En primer lugar, no tenemos más remedio que felicitar a los funcionarios que se han encargado en la redacción del acta y creo que fundamentalmente a la secretaria. Y en segundo lugar, solamente una letra que desvirtúa lo que es el contenido. Cuando nosotros presentamos la primera moción, don Juan Carlos Romero decía, después de intervenir don Leopoldo, que este ayuntamiento no era el forro. Yo creo que tiene que decir que es el foro. Bien. Y nada más.
De acuerdo.
Porque no es lo mismo forro que foro.
De acuerdo. ¿Alguna observación más? Bien. Pues pasamos a la votación. Votos a favor. Unanimidad de los grupos políticos. Segundo punto del orden del día, resolución, informes y correspondencia de interés.
Pues se han dictado los siguientes decretos desde la última sesión ordinaria, que van del número 105-2010, que se dictó el día 3 de junio del 2010, al el decreto número 120-2010, correspondiente al 28 de junio de 2010.
De acuerdo, gracias. Pasamos al tercer punto del día, que es aprobación cuentas generales 2009. Recuerdan ustedes que la Comisión Especial de Cuentas se reunió el día 25 de mayo del año, en el que se publicó luego el día 12 de junio, no ha habido alegaciones en el periodo de reclamación, con lo cual procede su aprobación en el pleno. Si algún grupo político desea intervenir, sí, Izquierda Unida tiene la palabra.
Nosotros hicimos reserva de voto en relación con las cuentas por los motivos que siguen a continuación. Sabíamos que tenía que estar expuesta a exposición al público, pero que posteriormente sería el pleno de la corporación el que las aprobara o desestimara dicha aprobación. Las cuentas generales que se nos presenta por el equipo de gobierno para su aprobación, si procede en este pleno, pone de manifiesto la actuación política del señor presidente y de los concejales que la sustentan en la administración de los recursos públicos de este excelentísimo ayuntamiento. A nuestro entender, mencionado equipo, mejor dicho, el señor alcalde, ha mejorado en cuanto a la entrega de la documentación para su estudio en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, antes del día 1 de junio, como es preceptivo. Sin embargo, no nos ha sido entregada con los 15 días de antelación, como marca la ley, para haber sido debatida en dicha Comisión de Hacienda y Presupuesto. La documentación que se nos ha entregado carece del informe político del responsable del área, en este caso el concejal de Hacienda y Presupuesto, en el que se debería de haber informado o explicado el porqué de las mismas, lo que pone de manifiesto su dejadez o incapacidad para tal fin. Todo ello, claro está, con el consentimiento del responsable máximo, que es el señor alcalde. Lo primero de las cuentas generales es el balance de situación, cuyo importe es de 11.565.152,53 euros de activo y de pasivo. Sobre este balance tenemos que hacer las siguientes puntualizaciones. ¿Cómo se puede hacer un balance de situación si carecemos de inventario? ¿Cuál es la relación nominal de todos y cada uno de los bienes y derechos de propiedad municipal? Como por ejemplo, cartera de valores a largo plazo, deudores presupuestarios y no presupuestarios, otros deudores, los deudores de dudoso cobro, los bienes de propio que no son destinados al uso público, como la finca de propiedad municipal y los terrenos que obligatoriamente se le tienen que entregar al ayuntamiento como consecuencia de actuaciones urbanísticas. Nosotros no tenemos en nuestras manos cuál es la relación nominal de todos y cada uno de los solares para no, y cuantificados además, uno a uno, así como todos los demás bienes incluso si ha lugar con su identificación de serie. Pueden ser automóviles o como pueden ser equipos de procesos informáticos. No obstante, se dedican 10 o 12 páginas en las que se especifican los criterios de valoración conforme a derecho para determinar el valor de cada uno de ellos. La diferencia entre deudores y acreedores es de unos 100 millones de pesetas entre lo que nos deben y lo que debemos. Pone de manifiesto la falta de diligencia en el cobro de los derechos del ayuntamiento por este equipo de gobierno, que en más de una ocasión tiene que recurrir a préstamos a corto plazo para hacer frente a sus obligaciones de pago con la carga financiera que ello supone. Las previsiones presupuestarias para el año 2009 fueron de 7.525.718,46 € de ingresos y gastos. Las modificaciones presupuestarias ascendieron a la cantidad de 1.169.106,66 €, o sea, la ridícula cantidad de 195 millones de pesetas aproximadamente, sin que exista una explicación somera sobre el particular. Se han destinado 450.000 € para el pago de la resolución judicial de la demanda interpuesta por Acoge, sociedad anónima, como consecuencia de la resolución del contrato aprobado por el PSOE y el PP. Salvo que por parte de la Delegación de Hacienda y Presupuesto nos dé una explicación indubitada o una relación de las interrupciones prescritas, judicial o extrajudicial, de las deudas pendientes de cobro, no estamos de acuerdo con la cantidad reseñada para dudoso cobro, que asciende a 220.390,15 €. Según nuestros cálculos, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, asciende a la cantidad de 434.448 €. Lo señalado merece una explicación. Creo que es a todas luces irracional que aparezcan en las cuentas generales de este excelentísimo ayuntamiento derechos pendientes de cobro de más de 21 años de antigüedad, sin que por parte de este y otros equipos de gobierno hayan hecho nada o casi nada al respecto. ¿Las cantidades pendientes de cobro están debidamente afianzadas? ¿Hay documentos que así lo acrediten? De lo contrario, sería injusto que la mayoría de los ciudadanos estén al corriente de sus obligaciones dinerarias con el ayuntamiento, mientras que otros no. La cuenta general es el resumen de las distintas cuentas que conforman el presupuesto anterior, los presupuestos cerrados, así como el balance de situación que comprenden el activo y el pasivo de este ayuntamiento. Hemos analizado alguna de ellas y hemos obtenido resultados sorprendentes para los tiempos de crisis que corren, y sobre todo por las medidas fiscales y recomendaciones que hace el Gobierno a las distintas administraciones públicas. Lo más lamentable de todo ello es que cuando se le pedían explicaciones al delegado de Hacienda a la Comisión, se limitaba a decir en alguna de sus intervenciones que esos eran los datos que había y que si los gastos en feria y fiesta eran excesivos, que lo organizáramos nosotros, cuando ni siquiera se reúne mencionada comisión. Tenemos algunas partidas que nos parecen, bueno, pues como el papel lo aguanta todo, pues nos parece que son sorprendentes, como por ejemplo en la partida de gratificaciones. Se presupuestaron 8.000 y nada más que el incremento ha sido del 68,56%, cuando se sobreentiende que en derecho administrativo y en la cuestión pública las horas se compensan, las horas extraordinarias se compensan con tiempo libre. Digo yo, a lo mejor no es así, pero creo que incluso por ley viene típico que preferentemente se retribuye con el tiempo libre. Tenemos que, bueno, pues en el alumbrado público un 59% más. En Telefónica, en los órganos de gobierno, pues una simple cantidad. La diferencia entre lo presupuestado de 3.500 €... pues asciende nada más que a 6.531 €, o sea, un 86,62%. Claro que si hay personas que utilizan el teléfono de aquella manera indiscriminada, pues pasa lo que pasa. Eso sin tener en cuenta que en el año 2008 se presupuestaron 2.000 €. O sea que desde el 2008 a 2009 tenemos nada más que 6.531 €. O sea que nada, casi nada. En seguridad también, bueno, pues en la telefonía móvil se ha incrementado un 118,82%, pues poquita cosa. En la enseñanza también poco, un 168,89%. En equipo de proceso también se ha incrementado bastante. Y en promoción y defensa de la cultura había presupuestado 4.000 y ha aumentado nada más que el 104,65%. Así, una y otras cantidades. Entendemos que, habiendo hecho un análisis somero de las cuentas, pues vemos que no es que exista un control excesivamente riguroso del tema, o por lo menos no se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuestos para tomar la medida a que hubiera lugar, ¿no? Porque en promoción y defensa de y difusión de la cultura también un 42,68%, había presupuestado 34.000 y se han gastado 48.509. Pues no podemos. También campeonato y actividades del ayuntamiento, pues también se habían presupuestado 16.000 y ha aumentado la ridícula cantidad de a 25.682, un 60,52%, o sea, poquita cosa, y además para los tiempos que corren. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con las cuentas que se nos presentan. Queremos que la cuenta general del ayuntamiento no puede despacharse en una reunión de la Comisión Especial de Cuentas, y dónde vaya más cuando se han materializado gastos y decisiones, marginando a sabienda a algunos miembros de la comisión, y por tanto no queremos ser cómplices necesarios en su aprobación. Como hicimos en la comisión, vamos a votar en contra sin renunciar a otras acciones que por derecho nos corresponden.
De acuerdo, gracias. El Grupo Popular tiene la palabra.
Nosotros, en principio, el presupuesto del año 2009, cuya cuenta es la que se está aprobando ahora, votamos en contra, como venimos haciendo cada año, votamos en contra por razones fundamentalmente, bueno, pues de filosofía política y de criterio político, lo cual no implica que aprobemos, como manifestamos en la comisión correspondiente y como vamos a ratificar ahora, a favor de la cuenta general. Nuestro voto a favor de esta cuenta general referida al 2009 es porque nosotros entendemos que en cualquier caso lo que se está debatiendo aquí es si el dinero que ha salido de las arcas municipales en el ejercicio, en este caso el 2009, se corresponde con las justificaciones que existan en el ayuntamiento como facturas y otro tipo de documentos con respecto a esa salida de los dineros. Como en principio nosotros hemos visto, no tenemos ningún motivo para ver ni para pensar que haya sido de otra manera. Las comprobaciones que nosotros hemos hecho, efectivamente, se corresponden los cargos de ese dinero con la factura o con los documentos que lo justifican. No vemos ninguna razón para votar a favor de la cuenta, dejando claro que nosotros en su momento a ese presupuesto que ha generado esta cuenta, votamos en contra, insisto, por una cuestión fundamentalmente de filosofía política, de criterio político, entre otros pequeños detalles que son, además de pequeños, pueden ser importantes, pero que no son fundamentales en lo que nosotros consideramos lo que tiene que ser un presupuesto.
Gracias. Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. En primer lugar, agradecer a los asistentes a este acto, que nos honran con su presencia, así como aquellos ciudadanos que, a pesar del partido que está en juego del Mundial, muestren su interés por los temas municipales a través de las ondas de Radio Guareña. Desde el Grupo Municipal Socialista, decir sobre el particular, un poco también en consonancia con el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, Miguel Ángel Durán, tras una sesión de la Comisión Especial de Cuentas, un tanto también especial, celebrada el 25 de mayo y pasado, como ha dicho el presidente también, tiempo suficiente, más de 40 días, superando ampliamente el plazo de posibles alegaciones sin que se haya producido ninguna. Y por tratarse de un documento técnico en el que todos coincidimos, en el que los servicios municipales de intervención garantizan y certifican que los diferentes partidas que componen el presupuesto 2009, como no puede ser de otra manera, se ajustan y se contempla en ello todo el procedimiento legal concurrente en esta materia, el Grupo Municipal Socialista votará a favor de las mismas.
Gracias. Brevemente tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Sí, desde la delegación, buenas noches, desde la delegación de Hacienda se va a seguir el mismo criterio que hasta ahora se ha venido haciendo por parte de esta delegación en cuanto a lo que es la aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio anterior. Y en este sentido no voy a entrar en todos los detalles que ha hablado el portavoz de Izquierda Unida. La cuenta general se aprobó, se dictaminó el día 25 de mayo. No pudo usted, creo que era sus lapsus, no pudo usted hacer reserva de votos porque la cuenta general ya dictaminó. O sea, usted se abstendría como mucho. Al final de su intervención ha dicho que, como hicimos en la comisión, votaremos en contra. O sea, que se contradice, se ha puesto un poco nervioso, pasándose a emplear ya adjetivos calificativos que, por lo que vemos en la noche, si ya llevo dos, cuando acabe la noche lo mismo no cabe en un folio. El problema va a ser cuando yo empiece también a verterlo y usted no hace este barco como animal acuático. ¿Me entiende? Yo lo que siempre digo es que esto, como me ha dicho mi compañero y me ha precedido el portavoz del Partido Popular, que es un documento técnico y contable y muy complejo. La documentación técnica que la intervención manifestó en la comisión estaba completa. Si digo que algún documento falta, está ahí el interventor que puede manifestarlo. Y este delegado contestó a todas las preguntas que desde los portavoces de los distintos grupos se hicieron. Otra cosa es que el resultado fuera el que cada uno esperaba. No tengo nada más que decir.
Gracias. Brevemente, por favor, un minuto. Sí.
Muy brevemente, porque si lo breve es bueno, como decía el escritor, era dos veces bueno. Estaba nervioso porque esperaba que usted me iba a dar una respuesta contundente que iba a desvirtuar toda mi intervención. Y como no ha sido así, pues ya estoy más tranquilo. Hombre, la Comisión Especial de Cuentas, entre otras cosas, tiene fiscalizar el uso abusivo e incluso, me atrevería a decir, incluso rayando en el desaguisado de los recursos públicos. Porque eso de presupuestar 3.000 euros para teléfono y gastarse 6.500, eso tiene que tener una explicación. Porque la Comisión Especial de Cuentas sirve para eso, para examinar toda y cada una de las cuentas y sus correspondientes justificantes para ver si se han ajustado a derecho y al mismo tiempo se han gastado con racionalidad. Posiblemente a lo largo de la noche usted me pueda responder a lo mejor alguna pregunta que le pueda formular. Y nada más que eso. Ahora, que otros compañeros de la corporación tienen un concepto diferente, que aprueban un presupuesto, que votan en contra de un presupuesto, y luego aprueban las cuentas generales donde se han gastado hasta el 108%, pues ese ya es su problema. Pero, en fin, como usted no ha desvirtuado prácticamente nada de mi intervención, pues entonces ya estoy más tranquilo. Y, bueno, así es la cuestión.
Por alusiones, muy breve, por favor.
Simplemente quiero hacer una aclaración que yo creo que todo el mundo va a entender perfectamente. Lo que estamos debatiendo aquí no son las funciones de la Comisión General de Cuentas, ni estamos debatiendo para qué sirve la Comisión General de Cuentas. Estamos debatiendo, que yo sepa, y estamos aprobando o estamos desaprobando, que yo sepa, la cuenta general del ejercicio 2009. Es decir, estamos debatiendo si en el ejercicio 2009 los dineros que salieron de las arcas municipales están justificados como marca la ley. Eso es lo que yo creo que estamos debatiendo y es a lo que nos debemos ceñir. El debate de para qué sirve la Comisión General de Cuentas yo creo que es otro que en cualquier momento, bueno, pues podemos debatir, valga la redundancia.
Bueno, gracias, oído los portavoces. Vamos a pasar a la votación del punto tal como aparece en el orden del día. Votos a favor. Grupo Socialista, Grupo Popular. Votos en contra. Grupo Izquierda Unida. Gracias. Pasamos al siguiente punto del día, que es autorización de cruce de camino público para instalación de tubería de río. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
Pues por la Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal se dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros autorizar el paso de tubería por camino público municipal.
Bien, se considera por asentimiento. ¿Votamos a favor? ¿Votos a favor? Gracias. Bien, no se han presentado mociones, en secretaría, con lo cual pasamos al quinto y último punto de la ley, que son robos y preguntas. Sí, el concejal Ángel Gómez Pérez tiene la palabra.
Sí, buenas noches. Aunque normalmente Izquierda Unida viene pasándole por escrito al equipo de gobierno las preguntas, en este pleno, bueno, más que preguntas son un par de ruegos. Y no hemos tenido. Pero bueno, bien. El primero es relacionado con la presa del pantano. Lo que es la presa del pantano de cara al embalsamiento de agua. Creemos que está indecoroso, sucio, abandonado. Y entendemos que hay, bueno, por unas cuestiones y otras, el ayuntamiento viene haciendo muchísima contratación de gente de limpieza, de todo este tinglado, y creemos que, bueno, que podíamos dedicar un poquito de limpieza a esa zona porque lo merece. Y por lo tanto le rogamos al equipo de gobierno que dedique a algunos de los empleados para limpieza del pantano. En segundo lugar, aunque en palabra Izquierda Unida en el pleno anterior ya anunció a la concejala de Obra y Urbanismo, que es la correspondiente de este segundo, de la deficiencia que en la rotonda que hay en el polígono industrial tiene unos blandones, y antes que se nos pase el plazo de garantía, que se le comunicara al constructor que debería arreglarlo, máximo cuando en el presupuesto de esa rotonda hubo una ampliación precisamente porque había zonas blandas y se alargó el presupuesto con el fin de que la empresa solucionara esos blandones. No solo no lo ha solucionado, sino que esos blandones siguen allí. Un poquito más adelante o más atrás está a punto de reventar toda aquella zona, y queríamos saber si se le ha manifestado a la empresa con tiempo ya suficiente para que no se pueda, antes que termine la garantía, de que debe arreglar dicha deficiencia.
De acuerdo, gracias. Si puede contestar la... Perdón, tiene la palabra.
Vale. Buenas noches. Pues la verdad es que sí, en principio agradecerle que en el pleno pasado nosotros no nos habíamos dado cuenta. Al día siguiente fue la aparejadora municipal, hizo el informe, se le mandó, bueno, se registró en el registro del ayuntamiento, se le ha dado un plazo de un mes, y si en el plazo de un mes no lo hace, se hará con, no con personal del ayuntamiento porque no tenemos, llamaremos una empresa, y ese dinero irá a cargo de la garantía que él tiene.
De acuerdo, gracias. ¿Otro grupo más?
Y ya por último, un poquillo, en el pleno anterior tuvimos una pregunta también, una preocupación, y seguimos viendo la misma historia. No nos convenció la respuesta del pleno anterior y seguimos insistiendo. El SPA sigue la obra parada. Nos gustaría saber por qué se detiene tanto, porque bueno, hay mucho comentario por el pueblo del cual no nos fiamos, porque nosotros para eso estamos aquí, para no hacer caso a los comentarios, sino que aquí es donde debemos de plantear las cuestiones. ¿Por qué se detiene tanto la obra? Al paso que va, creemos que no va a ser finalizado en los plazos previstos, y bueno, queremos ver si se le pide responsabilidades a la empresa o no se le pide, o el por qué se para esa obra.
De acuerdo, gracias. Indudablemente nosotros no podemos ocultar nada a este pleno ni al pueblo, con lo cual agradecemos que usted haga esa pregunta, porque es verdad que hay veces que por el pueblo se puede escuchar algo que puede ser verdad o puede ser incierto, pero que sobre todo puede también quedar mal parado la empresa que está haciendo el SPA. Lo que sí le puedo decir a usted es que esa fecha, o sea, esa obra tiene que estar terminada, lo que es la obra civil que el ayuntamiento contrató, fecha tope 30 de octubre, y en la mejora que hizo la empresa Silos Cortés tiene que acabar antes del día 30 de septiembre. sea, para el día 30 de septiembre tiene que estar acabada la obra según la oferta que presentó el constructor, y siempre con anterioridad antes del día 30 de octubre. Acuérdense ustedes de que nosotros esa obra la estamos cofinanciando con Diputación Provincial, y la fecha tope que tenemos con Diputación es el día 30 de octubre. Bien. ¿Quién la palabra?
La pregunta que le voy a formular se relaciona un poquito con el debate que hemos tenido antes. Le pregunto, señor presidente, si el delegado de deporte me podría decir qué teléfono es el 610-798-881, al cual usted llama asiduamente a cualquier hora del día o de la noche, con 35 minutos de conferencia. Tiene que haber una explicación lógica, porque si te la encuentras en la factura reiteradamente, usted debe de saber ese número. De lo cual, incluso en el mes de noviembre, a las 18:56 horas, se tira usted 35 minutos hablando.
De acuerdo, gracias. Se le contestará indudablemente por escrito, porque creo que ahora no procede el debate de decir a quién llama el concejal. Bueno, o sea, vamos. Que no se puede, se van a nada por escrito, si puede ser en esta misma semana. De acuerdo, gracias. El portavoz de, perdón, Miguel Ángel Durán, portavoz izquierdo de Grupo Popular, en Hacienda tiene la palabra.
Yo quiero hacer un ruego y algunas preguntas de carácter bastante breve, ¿no? En la piscina municipal se ha procedido recientemente, bueno, durante el periodo invernal en que ha estado cerrada al público, se ha procedido a la reposición de algunas baldosas, circunstancia esta que, bueno, que ha provocado, parece ser, o provoca algunos resbalones, dada la naturaleza poco antideslizante de las baldosas que en principio se han sustituido, ¿no? Son a lo mejor 4, 5 o 6 baldosas en un punto determinado que estuvieran deterioradas y punto. Simplemente queremos rogar que se tomen las medidas oportunas para que esas baldosas sean sustituidas o para que se le aplique algún producto o alguna cosa como se aplicó en su día para que no resbale, con el fin de evitar cualquier posible accidente. Con respecto a las preguntas, bueno, pues nos gustaría saber si se va a cubrir la plaza de conserje del pabellón polideportivo que dejó libre por jubilación el anterior. Bueno, digo conserje, no sé si es exactamente conserje, pero todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Don Francisco Nieto.
Le pregunto, o sea, le
contesto. Sí, preferiría que me contestara, sí, la pregunta.
Recuerdan ustedes que hace cuando se jubiló el señor Francisco Nieto era coordinador deportivo. A una pregunta, no sé si fue de ustedes o fue de Izquierda Unida, diciendo que íbamos a hacer. Yo le dije en aquel momento que como gobierno nuestra intención no era amortizar, lo recuerdo perfectamente, no era amortizar la plaza. Lo que sí es verdad de que desde que se jubiló el anterior coordinador deportivo hasta la fecha ha cambiado bastante. Ustedes saben perfectamente de que nosotros hasta hace varios meses teníamos un coordinador deportivo que lo compartíamos, de la Mancomunidad del municipio de Guadiana, que lo compartíamos con otros ayuntamientos. Este año, fruto de las gestiones con la propia Mancomunidad, tenemos un monitor más en la Mancomunidad, con lo cual Guareña ya tiene un coordinador, que todos le conocen ustedes, que ya está al 100% en Guareña, con lo cual está supliendo ahora las veces que hacía de coordinador el anterior personal laboral del Ayuntamiento de Guareña. Tan es verdad que ustedes saben, porque se aprobó incluso con el voto de ustedes, la reorganización de la propia delegación de deporte ha sido importante. Hemos pasado a tener 5 personal laboral fijo, y entonces, bueno, pues nos estamos ahora sopesando, incluso creo que los presupuestos ya no está ya consignada, ¿eh? O sea, no que hayamos amortizado, creemos que en los años que corren tampoco es cuestión de amortizar plaza por lo que puede suponer de trabajo, pero también es verdad que hemos superado con creces la creación de puestos de trabajo, pero de momento aparece ya como vacante. ¿Alguna pregunta más?
Bien, de todas formas, si me permite corregirle, que cuando se procedió a la reestructuración de la delegación de deportes y se contrataron de forma indefinida o fija a los 5 monitores, el Partido Popular no votó a favor, nos abstuvimos. Simplemente quería hacer ese matiz. Y con respecto al resto de preguntas, a ver, nos gustaría saber, en la pasada huelga de funcionarios del día 8 de junio, nos gustaría saber si hubo trabajadores de este ayuntamiento que secundaron la huelga y cuántos más o menos fueron.
Debo decir, hubo dos personas que fueron a la huelga, dos funcionarios y un personal laboral de ayuda a domicilio.
Bien, nos gustaría saber si a estos trabajadores que secundaron la huelga se les ha descontado de la nómina el sueldo correspondiente a ese día.
Nada más que se le ha descontado. Y muy a pesar de ello, pero no queda más remedio, claro. No, es verdad que hay otros municipios cercanos que no lo han descontado, pero aquí se ha descontado.
Bien, pues por último, nos gustaría saber por qué a estos trabajadores que han secundado esta huelga se les ha descontado y cuando hubo la última huelga general que gobernaba el Partido Popular y que parece ser que todos los trabajadores de este ayuntamiento secundaron la huelga, ¿por qué no se les descontó ese...? Sí, la única huelga general que se le hizo al gobierno de Aznar. Estoy hablando de hace ya, lógicamente, varios años. Y no, 8 años, ¿no? Pero yo pregunto, en aquel momento...
No recuerdo.
¿Cómo que habrá que demostrarlo?
Por favor, señores, por favor.
¿Las nóminas no están, se han perdido para poder demostrarlo? ¿Es que no preguntamos nosotros en su día, hace 8 años, por qué no se les había descontado y no se nos contestó? Es que estamos seguros. Si alguien quiere hacer alguna comprobación, que la haga. Nosotros estamos seguros que a los trabajadores de este ayuntamiento, cuando se le hizo la huelga general al gobierno del Partido Popular, no se le descontó el sueldo de la nómina. Y queremos dejar claro que ahora que se le ha hecho una huelga por parte de los funcionarios al gobierno del Partido Socialista, a los pocos trabajadores del Ayuntamiento de Guareña que han secundado la huelga se les ha descontado ese sueldo.
Bueno, gracias. No obstante, le puedo decir de que aquí nunca jamás se han dado instrucciones para no descontar. O sea, aquí cuando... Yo no recuerdo, por verdad, hay veces que la memoria después de 8 años, yo no recuerdo. Yo recuerdo que hubo un paro, pero recuerdo perfectamente en la Plaza de España, pero no puedo decir ahora mismo si fue huelga general o fue un paro.
La huelga general al Partido Popular es tan famosa como las dos o tres que se le hicieron al Partido Socialista en la época de Felipe González.
Sí,
Sí, le iba a hacer una pregunta, pero ya casi ha dado usted la respuesta, que si desde el ayuntamiento sabía usted si se había tomado alguna medida, digamos, de animación en un caso a participar en la huelga y en el otro no. No. Y no piensa usted, otra pregunta, que puede resultar un poco llamativo, que resulta que una huelga que afecta a los dineros precisamente de los funcionarios directamente, no vayan a la huelga casi nadie en Guareña. Y en aquella otra, sin que hubiera habido ninguna animación por parte de la presidencia o de algún otro concejal, fueran casi todos sin afectarle directamente. ¿No le parece a usted un poco extraño en la pregunta? Sí. Dígame si o no.
Sí, parece extraño, pero en fin, tampoco, no obstante, si usted piensa, por favor, la pregunta se hizo, la pregunta se ha contestado, esta presidencia no va a admitir ya más seguir hablando de lo de la huelga. Por favor, está en el turno suyo.
No, yo iba a hacer una pregunta en el sentido de si había usted entendido la pregunta que le he hecho, porque yo no le he preguntado si alguien de este ayuntamiento ha dado instrucciones para que se secunde una huelga u otra. Digo simplemente si en su momento se descontó el sueldo de ese día a los funcionarios y si en esta huelga el sueldo se les ha descontado a los funcionarios. Es lo que he preguntado, no he preguntado si se han dado instrucciones de ningún tipo.
Por favor, Mabel, yo creo que no recuerdo ahora cómo fue el tema de la huelga. Por ejemplo, el próximo día 29 de septiembre hay huelga general. Hay huelga general, ¿no? Convocada por los sindicatos. O sea, que aquí no las convocan los funcionarios ni los convoca el gobierno, aunque haya partidos que los secunden, ¿no? Hay una gran diferencia entre la huelga del otro día, que era a iniciativa de los propios trabajadores. Yo no voy a trabajar porque me asiste el derecho constitucional de la huelga, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, es una huelga general que quizás haya trabajadores que quieran ir a trabajar y por una circunstancia u otra se sienten coaccionados por el resto de sus propios compañeros o de los propios... antiguamente se decía piquete, ya no se llama piquete, sino pues dice, oye, yo quiero ir a trabajar, pero no puedo acceder al trabajo. Entonces, es muy difícil descontarlo por el mismo, porque es muy difícil saber si uno quiere ir a la huelga o es que alguien que le permite que no vaya a la huelga. Yo le puedo decir que en la próxima huelga habrá un servicio de mínimos, que es obligatorio, y ese tiene que venir. Y los demás, pues el que no quiera venir voluntariamente, pues se le descuenta la nómina. Pero, en fin, yo creo que ese tema está zanjado. No obstante, si usted quiere presentar cualquier propuesta y demuestra de que nosotros en su día no se le descontó, aún sabiendo, eso es prevaricar, pero nosotros, créanme, que ahora no le puedo decir si se descontó o se descontó. Eso digo sinceramente. Bien, alguna...
Tenía que formularle varias preguntas, pero parece ser que o no me entendió usted o yo no me expliqué bien. Continúo. Señor presidente, el delegado de Hacienda y Presupuesto me podría decir cuál es el trabajo para acceder 33 veces aproximadamente o 30 mensuales a Internet con el móvil. ¿Tiene usted documentos justificativos que puedan... porque hay yo no entiendo mucho de informática, pero 300 KB, me parece que serán KB, o no sé, 400, tiene que tener, y a distintas horas del día, incluso a lo mejor fuera de las que usted tiene que venir a trabajar aquí. Me imagino que usted tiene que tener documentación de esos 33 accesos a... No he podido examinar su llamada, porque entre otras cosas no se me han dado. Voy a solicitarla de nuevo. Aparte de esos accesos, me parece que no hay prácticamente ninguno. Hay alguno que tiene uno o dos, pero usted treinta y tantos accesos a Internet. Me imagino que serán cosas muy importantes, pero siendo cosas muy importantes, me imagino que el ayuntamiento tendrá una tarifa plana para acceder desde los equipos informáticos de este ayuntamiento y no a través del móvil.
Diga todas las preguntas y luego ya.
No es igual que aquí el compañero que me ha precedido. Bueno, si ustedes entienden que el trato debe de ser discriminatorio, bueno, pues adelante. El tanatorio que se iba a construir en la carretera, en el acceso por Mérida, no sé cómo en qué trámite estará. Hay un dicho latino que dice pacta sunt servanda, los pactos son para cumplirlos. Si este señor... Hay un contrato de permuta. Si este señor rescinde el contrato, ¿piensa el equipo de gobierno tomar las medidas pertinentes cuando los pactos no se han cumplido? Tenemos un ejemplo en Mérida que han sido una cuantía sustanciosa para el Ayuntamiento de Mérida, puesto que se le vendió una parcela, dieron una cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero, pues, el Ayuntamiento la considera como arra. Yo le pregunto a ustedes si, caso de no llevarse a efecto el tanatorio ese, las medidas que el equipo de gobierno piensa tomar. Como quiere que usted me ha pedido que le formule las preguntas, pues voy a hacerle una retahíla en la mayor brevedad del tiempo posible. Ustedes se comprometieron en el pleno pasado a traer una propuesta sobre Aqualia. Por mucho que nos hemos esforzado nosotros en el orden del día, no hemos encontrado nada acerca de la auditoría de Aqualia. El tiempo pasa y, bueno, muchos nos tememos, ya lo decíamos en un pleno, que la legislatura se terminaba y que Aqualia seguiría en sus treces. Mi compañero don Ángel Gómez Pérez ha intervenido acerca del SPA. ¿Ustedes creen que es razonable, lógico y racional de que se haga un edificio de esas características, que cada vez que llueve se forma aquello un auténtico chapucinal sin que previamente se haya hecho el suelo, la cimentación y toda la canalización de las aguas residuales y de las aguas limpias que debe de llevar? Porque vamos, cada vez que llueve es una auténtica vergüenza como está aquello. Señor presidente, si usted lo tiene bien, porque me parece que usted es el presidente del equipo de gobierno, y si no lo es usted, que me lo diga el concejal competente, ¿cuál es el programa de feria de la feria y fiesta de agosto? ¿No nos quisiéramos enterar como otros años cuando los carteles están puestos y el programa se ha repartido? Porque ustedes nos excluyen a sabiendas de la comisión de festejos. para organizar la feria y fiesta. Sabemos que tiene usted la mayoría, tanto en la comisión como en el pleno. Pero, hombre, nos gustaría saber a priori y no enterarnos cuando los carteles están puestos por ahí y se reparten a mano llena los programas. En un pleno se acordó por unanimidad la solicitar a la administración competente la instalación de peraltes en la carretera de Guareña a Oliva de Mérida y de Guareña a Don Benito por la peligrosidad que ello conlleva. Prácticamente en casi todas las ciudades hay peraltes en las calles y en las vías más peligrosas que contribuyen a aminorar considerablemente la velocidad. Hasta el momento ni se han hecho ni ustedes nos han dado razón del porqué. En un pleno denunciamos la situación calamitosa y vergonzosa de cómo se encontraban ciertas pistas de la zona regable del canal de Zújar cada vez que había alguna tormenta. Hay algunos sectores, algunos trozos que es simplemente patético, no, además de vergonzoso, patético. Esta tarde mismo había un camión de unos 50.000 toneladas, de 50 toneladas como mínimo, por un camino que es una auténtica vergüenza. ¿El ayuntamiento tiene competencia o le hacen caso omiso al ayuntamiento y a la Junta de Extremadura para que la empresa que ha llevado a efecto en la construcción de esas pistas las arregle? Porque es que cayó una tormenta hace ya 20 o 25 días y hay unos sonrojos de 20 o 25 centímetros. No se le puede requerir para que lo solucione, ¿no? Y hay que... ¿Qué nos dice usted de las actas de la Comisión de Gobierno? ¿Las entrega usted a contagota? Las actas de la Comisión de Gobierno son fundamentales para la oposición que quiere hacer oposición, para fiscalizar la gobernabilidad de este ayuntamiento. Hombre, yo le rogaría que tuviera más diligencia en entregárnosla para no ir a contratiempo, para estudiar y presentar las preguntas o sugerencias que quisiera. Y por último, preguntarle al delegado de Gobierno y Régimen Interior, con el permiso del señor presidente, ¿le van a dar alguna vez la solución a la entrada al pueblo viniendo de Mérida por el parque? Circulación en doble sentido, el acerado totalmente ocupado por jóvenes, hay noche que es un auténtico desastre la circulación, llevamos ya casi 4 años de legislatura. Y bueno, no creo que sea tan difícil darle una solución, por lo menos la entrada se puede poner una señal obligatoria para los que entre, que cojan la avenida paralela a la carretera para salir por el Ecuador, porque es que se pone los coches, circulación en doble sentido y los jóvenes ocupando todo el acerado y coche montado encima del acerado, que yo creo que ya es hora de que se le dé una solución. Y por último, señor presidente, agradecerle a usted lo entretenido que nos tiene los fines de semana dándonos todo este tipo de documentación por capítulos, por golpe, al objeto de que no estemos, vamos, estemos entretenidos, que nos alegremos y no estemos entretenidos. Nada más, señor presidente, muchas gracias.
Bien, lo que fuera de la sorna que podamos tener en un momento dado, pero es verdad que siempre pediríamos por favor de que se den las preguntas por escrito por facilidad para que el propio equipo de gobierno pues pueda contestarlo, porque pudiese ocurrir que no es verdad que no quisiésemos contestar, entonces podemos quedar, pues claro, contestar ahora por ejemplo a una pregunta y quizá contesto yo alguna y luego los distintos concejales, si lo creen oportuno, lo contestan, ¿no? Por ejemplo, es verdad que hace ya un año y algo, y cuando digo un año y algo es que ya hace mucho tiempo, se aprobó solicitar y instar a la Junta de Extremadura para que lo que es las travesías de las carreteras que pasan por Guareña, puesto que nosotros no tenemos competencia para ello, pues que se estudiase, además recuerdo que fue una propuesta de Izquierda Unida, en el que ustedes aceptaron una especie de transacción que nosotros habíamos dicho, bueno, que no era lo que nosotros teníamos que decir, que fuesen los propios técnicos de la Junta los que viniesen. Lo que yo sí le puedo decir, y se lo vamos a entregar, es que nosotros como equipo de gobierno fuimos respetuosos con el acuerdo plenario y se mandó a la Consejería de Fomento la petición. Y una carta posterior de la propia consejería diciendo que vendrán los técnicos, se han hecho luego gestiones y bueno, pues una forma u otra, bueno, pues la consejería, pues también cuando hemos estado hablando, que no nos preocupemos, que cuando se haga la próxima, o sea, ustedes que con el acontecimiento de la nueva carretera que va a llegar justo hasta la carretera, hasta el cruce de la carretera de estación, se han comprometido que bueno, pues la propia obra, o sea, la propia empresa es la que va a hacer luego todos los tipos de pasos. Pero es verdad que nosotros mandamos la carta, perdón, la documentación y hemos tenido, o sea, y tenemos el compromiso de que cuando se actúe sobre la carretera se va a hacer lo que es la travesía. Le comento algunas preguntas suyas, ¿no? Por ejemplo, la zona real del canal del Zújar, hombre, usted sabe perfectamente de que eso es un debate que se ha suscitado no solamente ya en el pleno, porque hay veces que se suscitan cosas en el pleno que luego no tiene calado en la población. O sea, aquí es verdad que la población también debate. Hay que tener en cuenta de que nosotros a veces nos creemos que somos los que más pensamos y el pueblo también piensa por su cuenta, ¿no? Y es verdad de que el pueblo sabe el enorme esfuerzo que se ha hecho por parte de la consejería a la hora de hacer la concentración parcelaria, y Juan Carlos, como concejal que ha llevado todo el tema de camino, ya tenemos una red de caminos de las pistas, Juan Carlos, si me corrijo, me equivoco, creo que son unos 70 kilómetros lo que son las pistas del canal 8, ¿no?, del sector 8. Que es verdad que hay una proporción de kilómetros que tienen una serie de deficiencias, pero que son muy difíciles de subsanar, porque esta es la cantidad de material que se añadió, que es muy difícil, por mucho que quite, por ejemplo, hay uno que es en la colada, la que va perpendicular a la vía férrea, que es muy difícil de acometer. Entonces, la Junta va a tratar de hacer ese, porque quizás es al que usted se refería, que es verdad que en el momento que llueve cualquier tormentita, no hace falta que caiga mucho litro, con 5 o 6 litros, además de que es deslizante, por el mismo tiempo es que hace una sonora. Bueno, pues eso se va a tratar de solucionar. También es verdad de que en el pleno pasado. Hicimos con el voto a favor de Izquierda Unida y la abstención del Grupo Popular la adquisición de una motoniveladora, precisamente para poder actuar en ese tipo de caminos que nosotros no tengamos que estar pendientes del parque de maquinarias de la propia Bancomunidad o tener que recurrir al auxilio de Diputación Provincial o de la propia Consejería de Fomento. Pero es verdad, nosotros conocemos de que hay una serie de caminos, pero también es verdad, y hay que decirlo, que puede ser del orden de quizá un 5 o un 6% del total de los caminos. Puede ser, ¿eh? Nosotros hemos calculado que puede haber un par de kilómetros, 3 kilómetros, que son los que realmente están malos, pero que es un problema estructural del camino. Pero, en fin, no sé si le contesto a su pregunta, pero es la verdad, ¿no? Lo del tanatorio. Usted sabe perfectamente de que el tanatorio, en su día se enajenó una parcela de algo, quiero recordar, unos 1.000 metros cuadrados, ¿no? 1.200 metros cuadrados, me puntualiza, en el que hay un señor. Sea culpa suya o no sea culpa suya, porque esta cosa también hay que ver de quién es la culpa. Es verdad, saben ustedes, puesto que creo que por parte de la delegación se ha comentado algún día en el pleno, pues ha habido que hacer una reordenación, puesto en la unidad de ejecución número 6 y la 14, bueno, pues había un conflicto de delimitaciones. Se pidió en su día el auxilio a Diputación Provincial, vinieron los técnicos de Diputación Provincial, se ha hecho un nuevo replanteamiento, las dos partes lo han aceptado, y entonces estamos esperando a que la unidad de ejecución número 6, que es la que nos ha cedido, que es la que nosotros tenemos, el terreno del lucrativo del propio ayuntamiento, que nos la escriture para nosotros poderla escriturar para poder aceptar la oferta de este señor. Hasta tanto en cuanto, usted sabe perfectamente de que hay otro tanatorio que precisamente se ha mandado hoy a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, se le ha mandado una serie de escritos, como es perceptivo, a los distintos colindantes. Estamos hablando ¿cómo se llama esta calle? Pozo Pajares, ¿no? Pero, en fin, él sigue. Lo que sí es verdad es que si nosotros entendemos de que tenemos que recurrir la enajenación, la recurrimos. Indudablemente nosotros no nos vamos a quedar. También es verdad una cosa, ¿eh? El señor este de momento no nos puede dar el dinero, o sea, él no nos puede dar el dinero porque nosotros no podemos aceptar ese dinero, pero también es verdad que nosotros no nos vamos a quedar sin patrimonio. Otra cosa es que nosotros hubiésemos aceptado una obra sin dinero, o sea, el dinero no está depositado en intervención ni en tesorería, pero bueno, que el bien está ahí, o sea, la enajenación, por decirlo así, se ha iniciado el trámite, pero no ha llegado a culminar. Otro tema que usted pregunta es una aclaración. Yo no soy presidente del equipo de gobierno, yo soy presidente del pleno del Ayuntamiento de Guareña, aunque a mucha gente le pueda pesar. O sea, aquí yo estoy de presidente, no del equipo de gobierno, sino presidente del tema del spa. Es verdad de que todas las obras pues siempre tienen un retraso, esta tiene más, pero Nosotros preferimos ser cautos, no decir más de lo que podemos decir ahora en público, porque no... Sí, bueno, pero el suelo... usted se presenta que ahí se han hecho una serie de estudios técnicos, el suelo es favorable, y es verdad que las aguas de lluvia pues pudieran un poco perjudicar a la hacendación. De momento los informes técnicos, tanto de los informes municipales, de los técnicos municipales, no han detectado ningún tipo de patología a la estructura del edificio, y por supuesto el técnico que se contrató. Me apuntaba Juan Carlos que es una obra muy complicada. Usted se ha presentado que ahora ahí hay que hacer el vaso, lo que es el vaso de la piscina, la lámina, que va a tener 17x6, o sea, con lo cual, pero en fin, yo no me gustaría hablar mucho más ahora del spa, puesto que porque es lo que estaba comentando anteriormente, es que tenemos 3 meses para acabar la obra civil nuestra, y les recuerdo a ustedes que es una inversión de 360.000 euros, o sea, una inversión importante. El tema de la auditoría de la Qualia, de verdad, después del pleno aquel, la diputada, bueno, en este caso fue como diputada, pero el concejal Antonia Quiró, fuimos a hablar personalmente con el presidente de Diputación, puesto que nos preocupa y nos sigue preocupando bastante lo que es la auditoría, precisamente pues para evitar de que, como todo nos hace presumir, antes del día 30 de septiembre, pues se vuelva a pedir otra vez otra revisión extraordinaria. Porque si se nos pidiese una revisión ordinaria del IPC, no había ningún problema, pero ustedes saben perfectamente que el miedo de toda la corporación es que cuando ponen a otra vez a decir revisión extraordinaria de tal, con lo cual nos interesa. Entonces, el compromiso del presidente de Diputación fue que vamos a tratar de culminarla, o sea, vamos a culminar el proceso. Entonces, hemos recibido una carta el día 10 de junio, en el que se nos pide nueva documentación. Entonces, se ha pedido de nuevo a Qualia, y créame, sí, yo entiendo que es muy difícil de explicar, porque es muy difícil de, o sea, es muy difícil de entender, porque quizás es difícil de explicar. Entonces, se le ha vuelto otra vez a pedir a Qualia, textualmente: entendemos que la información recibida por su ayuntamiento es a su vez la aportada por la empresa concesionaria, por lo que resulta imprescindible que trasladen a la empresa gestora del servicio la insuficiencia de la información disponible y la necesidad de aportar una anualidad completa, bien sea el 2008 o el 2009, para poder continuar los trabajos. Son gestiones que estamos haciendo, y de verdad, nosotros como gobierno, pero cuando digo gobierno no estamos hablando a nivel particular, sino como gobierno del ayuntamiento, nos preocupa bastante el tema. Porque decía, porque nos pueden pedir una nueva revisión extraordinaria, o incluso nos pueden decir que para volver otra vez al equilibrio económico-financiero, pues que nos pidan lo que no aprobamos en su día. Creo que se han contestado, si Jesús y... las actas de las comisiones se mandan puntualmente cuando hay comisión de gobierno. Y luego, por ejemplo, tiene la palabra Jesús, si querés intervenir, Javier y Pepi.
Sí, verdaderamente, señor presidente, tiene aquí concejales que hacen de la demagogia un arte. Tener está usted satisfecho. El señor Sancho pregunta por el teléfono de este concejal que habla, el concejal delegado de Hacienda, teléfono público. Y le pregunta que le conecto a internet, que hay 33 euros en la factura de internet.
Por favor, silencio, por favor.
Yo no le interrumpí a usted. Pero usted no la clave, estoy hablando yo. En la pasada Comisión Especial de Cuentas, y creo que de ello, aparte de Secretaría e Intervención, hasta incluso el portavoz del Partido Popular en esa comisión podría dar fe de ello también, se le explicaron cada uno de los detalles por los cuales pasaban cada uno de los teléfonos que teníamos en el ayuntamiento. Concretamente el mío no es internet, son mensajes emoción, y te cargan 1 euro diario. Es un problema que te envían un mensaje que no lo tengo yo solo, lo tienen mucha gente, y yo no me meto en ningún internet, me mandan un mensaje, lo abre automáticamente, lo cargan. Estamos intentando solucionarlo. Los que se meten en internet son ustedes, los del grupo Izquierda Unida. Si usted mira su teléfono, que se nos ha preocupado de mirarla, que no, tiene 10 euros y pico de conexiones a internet todos los meses, y eso no lo mira. Usted sabrá por qué. En la segunda pregunta, apuntando también la pregunta esta anterior, quiero terminar diciendo que a mí no me importa que que el portavoz de Izquierda Unida, cualquier miembro de la corporación, controle el gasto de mi móvil concretamente. Yo este concejal siempre la respuesta va a ser que utilizaré el teléfono público las veces que sean necesarias y en los momentos que sean necesarios, ni más ni menos. Y en cuanto a la pregunta del cambio de dirección, concretamente de la bajada o subida, depende por donde vaya, del barrio San Ginés, ya se lo expliqué yo a él concretamente, ya está definido el trazado. El único problema que hay, que me gustaría esperar a que se aprobaran los presupuestos para hacer el gasto, no de esa calle en concreto, sino de tres o cuatro más, que hay que cambiar la señalización y conlleva un gasto de aproximadamente 6.000 euros. Y me parecía un abuso de autoridad hacer el gasto antes de tener aprobado el presupuesto.
De acuerdo, gracias. La concejal Josefa Ruiz tiene la palabra.
Sí, buenas noches al público asistente, a los corporativos. Yo le voy a hacer un ruego al señor Sancho. La verdad es que estoy muy indignada con su comentario, su ruego, su pregunta, que no sé qué es lo que ha sido, sobre el teléfono del concejal de deportes, mencionando un número de una persona que no sabemos quién es, mencionando llamadas de un teléfono público. No sabemos un teléfono público cuándo se usa, en eso le ha aclarado mi compañero Javier, en las ocasiones que se usa y para qué se usa. No sabemos qué circunstancias son las que obligan a una persona a llamar a alguien dos, tres, cuatro veces al día. Entonces, como no lo sabemos, no sabemos a qué puede responder, me parece una falta de respeto total y una falta de poca cintura política, le diría yo, porque si usted verdaderamente quiere fiscalizar un teléfono, lo siguiente que fiscalizar, nos va a contratar un detective. Aquí le doy yo mi teléfono, que es público, y yo llamo las veces que haga falta, siempre y cuando sea aquí. ¿De acuerdo? Y luego llevo otro que es el mío, igual que todos mis compañeros. ¿De acuerdo? O sea, a mí me parece una falta totalmente de irresponsabilidad. Y si eso es su manera de hacer política, señor Sancho, desde aquí le felicito.
De acuerdo, gracias, perdón. Por favor, por favor, por favor, por favor, tiene la palabra el concejal. Tiene la palabra.
En cuanto al programa de feria que pregunta, el programa de feria no está aún elaborado. Este concejal no tiene ningún impedimento en convocar a la comisión para informarle. Quien hace el programa de feria y otros asuntos de la feria no tan bonitos como el programa, que también los hay, es el equipo de gobierno. Entonces, no tengo ningún impedimento en convocar la comisión para informarle. Pero le recuerdo a usted que en cierta ocasión se convocó una comisión para informarle, no para organizar, y usted dio carpetazo y dijo que para eso no perdía el tiempo. Por eso ha sido la causa de no convocar ninguna comisión más.
De acuerdo, gracias. Por favor, esta presidencia entiende de la forma como se está desarrollando los últimos minutos, y lo pido, por favor, a los distintos portavoces, como tenemos al otro pleno, y quizá colateralmente podamos sacar, pues hablar de teléfono, o hablar de cosas que se hayan podido quedar en el tintero, yo le pedí a los portavoces que diesen por zanjado el tema este. Se lo pido por favor, y de verdad que no es con el fin de quitarle o rescatarle a ustedes la palabra. Nicasio, dentro de unos minutos tenemos dos horas más de debate en el que, por favor, y yo creo que estas cosas, hombre, pues a todos nos preocupa, y yo creo... Venga, por favor, pero le pido por favor, y la verdad es que lo digo con el máximo, o sea, para evitar de... Somos respetuosos, brevemente, y por favor no introduciendo el elemento disonante, por no decir malsonante, porque si no pudiésemos estar aquí con un tema que quizás no se habla de ti, pero quizás no tenga tanta importancia como le queremos dar. Tiene la palabra, por favor, silencio, por favor. Por favor, señores, por favor, tiene la palabra.
En primer lugar, usted vulnera todas las normas de procedimiento, porque yo a usted no le he hecho ningún tipo de pregunta. Se le he hecho al presidente y además no me he dirigido a usted para que usted me responda. Lo que es indecente e inmoral, que usted sea cómplice de no fiscalizar los recursos públicos que son sagrados. Eso sí que es indecente e inmoral. Y si usted está de acuerdo con eso, es cómplice necesaria. Nada más.
Muchas gracias. Por favor, No hay más preguntas, se levanta la sesión. Si alguien del público quisiese hacer una pregunta sobre los temas tratados en el orden del día, no sobre preguntas que se puedan suscitar a la hora de escuchar preguntas que han hecho los corporativos. Tiene la palabra. Usted sabe perfectamente, por su formación quizás, de que cuando se hace un presupuesto de ingreso y de gasto durante lo que es el año, pues se modifican partidas. Lo que sí es verdad, lo que sí le puedo decir es que nosotros cuando aprobamos en el año 2009 el presupuesto de gastos, no hemos tenido que recurrir a ningún tipo de crédito extraordinario para poder pagar lo que hemos gastado de más, lo cual lo que se hace es que de partidas que van a más o menos, o sea, dicho, a ver, si había 6 millones de euros, no hemos gastado 6 millones de euros, ¿entiendes? Lo que se da es que había, por ejemplo, presupuestado 5.000 euros en una partida y como están todos vinculados, pues lo que se hace es que se traspasan de una partida a otra.
Bien. Pero lo que sería interesante saber es de qué partida,
sí.
Porque claro, la partida en la que se haya quitado, ¿no?, se haya prestado,
bien, lo que sí le puedo decir es que todas las modificaciones de crédito vienen a pleno, todas, y entonces si venimos todos a los plenos, pues nos daremos cuenta dónde se hacen las distintas modificaciones de crédito. Lo que no me puede decir yo ahora mismo usted es dónde se ha modificado, ¿entiende? Pero en fin, pero estará, ya me comenta, todas las modificaciones se ponen al público para que la gente se entere, en fin, todos los grupos políticos, usted representa un grupo político y su grupo político una vez habrá dicho a favor sí de las modificaciones y otra vez habrá dicho no de las modificaciones, pero en fin, que es un documento público que cualquier ciudadano tiene acceso como documento público a examinarlo y a verlo. Bien, pues si no hay más, se levanta la sesión.